Parlamento Europeo pide la inmediata liberación de José Daniel Ferrer.
Legisladores europeos exigen además a la Unión Europea revisar acuerdo de asociación con Cuba.
Reporteros sin Fronteras condena el hostigamiento contra la periodista Luz Escobar.
Encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, visita a la activista Nancy Alfaya.
El presidente Donald Trump visita a tropas estadounidenses en Afganistán el Día de Acción de Gracias.
Dinero del narcotráfico financia régimen de Maduro, dice el jefe del Comando Sur.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a esta edición especial del noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Estamos en el estudio, el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Paul Rodríguez, y la edición a cargo de Álvaro Alba, y somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones.
El Parlamento Europeo condenó este jueves las torturas y los malos tratos sufridos por el opositor cubano José Daniel Ferrer y pidió su liberación inmediata. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En una resolución aprobada con 382 votos a favor, 243 en contra y 42 abstenciones, la Eurocámara condenó la detención arbitraria de Ferrer, reclamó su puesta en libertad y solicitó que se le permita acceder a un abogado. El Parlamento Europeo recordó a las autoridades cubanas que tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, así como de garantizar una investigación rápida e imparcial. Además, mostró preocupación por la situación general de los derechos humanos en Cuba, incluida la continua persecución, acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En el debate celebrado en Estrasburgo, la jefa saliente de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se mostró crítica con el régimen de La Habana, pero defendió los acuerdos alcanzados durante su mandato.
Esperamos que Cuba respete la dignidad humana de todos sus ciudadanos. Nuestro compromiso con Cuba en materia de derechos humanos es franco, sin tapujos. Hemos decidido colaborar con Cuba, no por compartir muchas convicciones con ellos, sino precisamente por lo contrario.
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular, pidió la libertad de Ferrer y cuestionó los resultados del acuerdo político con La Habana.
Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil.
En nombre de los socialistas europeos, el parlamentario Nacho Sánchez Amor solicitó la liberación de Ferrer, pero defendió el actual marco de relaciones entre Cuba y la Unión Europea.
Reclamamos su liberación inmediata porque entendemos que su detención ha sido arbitraria y las condiciones de su prisión no son aceptables. Ninguna diferencia por ese lado. Pero sí nos separamos de la instrumentalización de este lamentable caso de derechos humanos, que es el sentido de estas urgencias, para cuestionar, como hace la resolución en su mayor parte de su contenido, el actual marco de relaciones Unión Europea-Cuba.
Izquierda Unitaria, a través de su portavoz Manuel Pineda, calificó de fantasías las denuncias sobre Cuba.
Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial con todas las garantías de un delincuente.
Mientras tanto, el eurodiputado alemán Guido Rill, de la derecha radical, cuestionó la pasividad de la Unión Europea hacia la isla.
Me parece increíble. En casos como en Nicaragua, Irán y Camboya, la Unión Europea se activó rápidamente y aquí nos limitamos a contemplar lo que pasa. Parece que los derechos humanos, en el caso de las dictaduras socialistas con las que se puede hacer negocio, pues no son tan importantes.
La resolución del Parlamento Europeo advierte que el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba prevé su suspensión en caso de vulneraciones de derechos humanos e insta a Bruselas a vigilar atentamente la situación de las libertades fundamentales en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y al respecto, Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, dio las siguientes declaraciones a Radio Martí.
En la resolución que el Parlamento Europeo ha emitido hoy, por mayoría, no solamente se insta de forma urgente e inmediata a la liberación de José Daniel Ferrer, sino que se detallan todo tipo de violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba, así como que el acuerdo de diálogo y cooperación que se está llevando a cabo con Cuba no está siendo efectivo en la mejora de los derechos humanos en la isla. Por lo tanto, el gobierno cubano, de persistir en esa actuación, esta resolución lo que viene a poner es en peligro de suspensión dicho acuerdo de diálogo y cooperación con la Unión Europea, algo que el gobierno de Cuba no se puede permitir, por lo que entendemos que, dado que no le va a compensar, podría tomar la determinación de tener una actuación digna al final para sacarle de prisión, porque si no lo hace, el perjuicio lógicamente será irreparable para el gobierno comunista de la isla.
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, justificó su gestión con Cuba en un debate en el que el Parlamento aprobó una resolución a favor del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 1 de octubre. Yolanda Huerga informa.
La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, subrayó este jueves que el organismo que ella representa espera que Cuba respete las libertades fundamentales y la dignidad humana de todos los ciudadanos, incluidos el derecho a un juicio justo. Mogherini hizo estas declaraciones durante el debate de la Asamblea Europarlamentaria que aprobó una resolución a favor de la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, de cuyo caso afirmó había hablado con las autoridades cubanas y también de otros casos, aunque no precisó cuáles.
Hemos planteado el caso de José Daniel Ferrer, así como otros casos con las autoridades cubanas, tanto en Bruselas como en La Habana.
La funcionaria dijo estar orgullosa de haber abierto una nueva fase en las relaciones con Cuba.
El primer diálogo formal que iniciamos con Cuba en el marco del nuevo acuerdo fue precisamente sobre los derechos humanos, porque el respeto de las libertades fundamentales y de la sociedad civil es esencial para nosotros.
La representante de Exteriores de la Unión Europea concluyó su discurso diciendo que uno de los objetivos del acuerdo político y de diálogo con Cuba es ayudar a los cubanos a construir un país donde todos disfruten de las mismas libertades y los mismos derechos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y una diplomática europea impulsó la resolución que tiene en jaque al régimen cubano. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución que pide la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y solicita además a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que aborda el respeto de los derechos humanos. La resolución fue propuesta por Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que según el diario oficialista Granma, desconoce el tema Cuba. Pero así no opina el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien conoció a la diplomática europea en 2016 cuando organizó un panel sobre la sociedad civil donde participó además el opositor José Daniel Ferrer.
Ella organizó en aquel momento una presentación en el Parlamento Europeo sobre la situación cubana. Ella ha encabezado esta resolución muy buena porque toca todos los temas que tienen que ver con la sociedad civil, toma nota exactamente de lo que está ocurriendo.
Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que Dita Jaránzova tiene una sensibilidad especial sobre la realidad cubana.
Es una joven eurodiputada por Checa. Conoce de primera mano lo que es vivir bajo un régimen totalitario. Tiene una sensibilidad especial para entender la dinámica y cómo bajo el totalitarismo se sufre la carencia de libertad de derechos humanos, cosa que no necesariamente es de la sensibilidad de políticos y diputados que nunca han vivido bajo un régimen como los nuestros.
Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina, fue una de las ponentes en el debate parlamentario sobre la persecución, tortura y censura con los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que se realizó en septiembre de 2015. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La televisión cubana divulgó en la noche del miércoles un video destinado a desvirtuar la imagen de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quien fue encarcelado arbitrariamente el mes de octubre. Al respecto, su hermano Luis Enrique Ferrer, representante de esa organización en el exterior, dijo lo siguiente a Radio Martí.
El show del día de ayer fue tratando de confundir, engañar a los europeos principalmente para que no pasara la resolución del Parlamento Europeo en el día de hoy. Y fracasaron rotundamente, porque es que ya nadie le cree una dictadura tan gastada. Es una dictadura que solamente pone la cara y la moneda que a ellos le convienen. Coge videos de diferentes épocas, de diferentes cosas, lo mezcla, videos borrosos, e imágenes de otras cosas, incluso que no tienen ni que ver con lo que se está tratando, mezclan una cosa con otra, un periodista con un ánimo de confundir y de engañar hablando 20 estupideces y tratando de armar un caso, hasta marcando la matrícula del carro donde se desplazó la encargada de negocio de la embajada americana a Santiago de Cuba a preocuparse por la situación de José Daniel y de su familia. Y todo este show tan mal montado solo muestra desesperación y cobardía de una dictadura que está en las últimas y que está tratando de confundir y de justificar lo injustificable. Utilizan a un hombre como supuesto acusador y la mujer que no fueron tan estúpidos que no prepararon a la mujer para lo mismo y la mujer lo desmintió. Luego se vieron obligados a desaparecerlos a ambos para que no tuvieran contacto con nuestra gente ni con la prensa extranjera y desmintieran lo que le han, el show que han armado. Sacan varios chivatos baratos de lo que son tan torpes que habíamos expulsado de las filas opositoras porque enseguida todo el mundo se dio cuenta que eran chivatos, tratando de justificar todo eso.
Por otra parte, la organización Reporteros Sin Fronteras condenó el hostigamiento a que está siendo sometida la periodista cubana Luz Escobar.
En un Twitter publicado este jueves, el organismo gremial hizo pública su posición de solidaridad, afirmando que condenan enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz y de todos los periodistas cubanos.
Afirma el mensaje de Reporteros Sin Fronteras que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar este derecho.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecash, visitó a la activista cubana Nancy Alfaya, a quien el gobierno de la isla le ha impedido salir de su casa. Paul Rodríguez con los detalles.
Mara Tecash, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó este jueves a la activista cubana Nancy Alfaya en su residencia en La Habana. Su esposo, Jorge Olivera, explicó que ellos agradecen este apoyo recibido, especialmente cuando siguen bajo este control de la seguridad del Estado.
La visita de la señora, la encargada de negocios, Mara Tecash, realmente nos ha fortalecido mucho, sobre todo a mi esposa, que es la que más ha sufrido esta ola represiva, que incluso se mantiene el operativo a través de las personas, los llamados factores en el barrio, que están siempre cuando salimos, cuando entramos. Mi esposa no ha podido salir y es una tensión realmente muy fuerte sobre ella, y sobre todo está en prácticamente un arresto domiciliario. Ella es el objetivo principal de la policía política.
Asimismo, Olivera denunció que durante la visita de la funcionaria estadounidense perdieron la electricidad en la casa.
Nos cortaron el suministro de electricidad. Cuando ella estaba aquí, nos cortaron la electricidad. Quiero hacer señalamiento, obviamente fue una maniobra de la policía política, no tenemos energía para los equipos electrodomésticos, etc.
Por su parte, la cuenta de Facebook de la representación diplomática estadounidense en La Habana destacó que por 5 días no han dejado al Falla salir de casa y que su delito en Cuba es oponerse a la violencia de género. Destaca además que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán denunciando estos abusos donde quiera que ocurran. La publicación utiliza el numeral Estamos contigo y no más consecuencias. Nancy Alfaya dijo en días recientes a Radio Martí que se han recrudecido las violaciones, la represión, el hostigamiento, los secuestros y las detenciones contra las mujeres activistas. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que fue sentenciado a 1 año de cárcel en el año 2018, quiero decir, por criticar a las autoridades, ahora está acusando al régimen de infestarlo con el virus de VIH. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El científico Ariel Ruiz Urquiola está acusando al gobierno cubano de haberle inoculado el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, durante su estancia en la sala de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María, en la provincia de Pinar del Río.
Una reglamentación en las cárceles y prisiones de Cuba, cuando se entra, se le hace a todos los presos un test de HIV. Obviamente el mío fue negativo.
El también ecologista, que en 2018 fue condenado a un año de prisión por criticar a las autoridades, se sometió a varios exámenes médicos e investigaciones y buscó la opinión de expertos de Suiza y Alemania para determinar el momento de su infestación.
Yo debía de aplicarme un Time Since Infection Test, que es una prueba especial que se hace justamente para conocer el tiempo desde la infestación. La infestación ocurrió del día 9 al día 10 de mi huelga de hambre, cuando se me impone por el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Abel Santa María una inyección de glucosa concentrada. Pudo haber sido en ese momento y pudo haber sido en el momento en que pasara a la sala de cuidados de recuperación. Evidentemente, para extranjeros, hay un médico ordenó cambiarme los sueros fisiológicos que yo tenía puesto a un suero Ringer.
Por todo lo anterior, Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea, que será conducida en los próximos días por la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Lesbianas y Gays en la Unión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El gobierno interino de Bolivia denunció este jueves que 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos.
El ministro de Salud, Aníbal Cruz, dijo que, según la investigación preliminar realizada, el pago para cada funcionario cubano era de $1,032 al mes, sin hacer diferenciación en sus funciones.
Además, explicó que a cada colaborador cubano se le pagaban 68 bolivianos diarios, equivalentes a $10, como viático. Se le financiaba el transporte interno y se cubrían facturas de medicamentos adquiridos en farmacias para la entrega a los pacientes.
El titular reveló que se realizará una auditoría para establecer en qué más se gastaba el dinero.
En lugar de una ayuda económica al país, resulta un daño al país y una ayuda económica a Cuba, concluyó Cruz.
A las 6 de la tarde y 17 minutos vamos a hacer una revisión de las noticias que llegan desde Venezuela.
Y precisamente en Venezuela, este jueves, empleados públicos salieron a las calles simultáneamente en diversos puntos de la capital. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
En Venezuela continúan las manifestaciones diarias de ciudadanos por reivindicaciones laborales y respeto a sus derechos establecidos por la ley.
¡Salario y dignidad! ¡Nuestra lucha es salario y dignidad!
En ese sentido, un grupo de trabajadores del sector público exigieron al gobierno en disputa del país mejoras salariales y que sean cancelados sus aguinaldos decembrinos. El trabajador del Consejo Nacional Electoral, César Arias, calificó la situación como terrible y calamitosa.
Actualmente el nuevo incremento salarial lo calcularon a $15, la inflación es galopante, dentro de un mes o dos meses se va a reeditar la situación de estar nuevamente la masa laboral en $2. Es una situación inédita en el mundo.
Desde otra manifestación realizada simultáneamente, el líder sindical Eduardo Sánchez enfatizó que los venezolanos están en su derecho constitucional de protestar para exigir su bonificación de fin de año.
La miseria que cobrarán los trabajadores se lo va a comer la inflación. Y la inflación ya efectivamente no podrán hacer las hallacas, no podrán comprar los regalos de los hijos.
Como respuesta a los reclamos, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró que los pensionados y empleados públicos recibirán en diciembre el valor de medio petro, la criptomoneda creada por su administración, equivalente a $21 por concepto de aguinaldos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Fowler, dijo que el dinero ilícito del narcotráfico forma una gran parte de la financiación del gobierno en disputa que dirige Nicolás Maduro en Venezuela.
Si usted es un líder del cártel, ahora ve que el transporte comercial y aéreo para distribuir su producto a través de Venezuela es un camino fácil y Maduro y su régimen ilegítimo están recibiendo una tajada de esto, dijo Fowler en una extensa y exclusiva entrevista con La Voz de América.
El militar agregó que el tráfico ilícito de narcóticos a través de Venezuela ahora entorpece la labor de los Estados Unidos y sus aliados en detectar, monitorear e interceptar drogas ilegales. A continuación vamos a revisar informaciones de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump visitó Afganistán este jueves, el Día de Acción de Gracias, y por sorpresa, siendo esta la primera vez en su presidencia, y anunció la reanudación del diálogo de paz con los talibanes, casi 3 meses después de romper las negociaciones con el grupo insurgente a raíz de un atentado en Kabul.
El presidente Trump pasó 3 horas y media en la base aérea estadounidense de Bagram, donde se reunió con los soldados allí destinados y con el presidente afgano Ashraf Ghani en su primera visita al país, donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia.
Los talibanes quieren llegar a un acuerdo y nos estamos reuniendo con ellos, dijo el presidente durante su encuentro con el homólogo afgano.
América Latina siempre genera abundante información. Vamos a revisar algo de ello a continuación.
Estados Unidos prometió más sanciones contra funcionarios gubernamentales nicaragüenses. Expertos y activistas analizan el alcance de estas acciones. Desde Washington informa Jorge Agavián de La Voz de América.
El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
Las próximas semanas van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano.
Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan.
Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA, que podrían representar presión, también se mantengan abiertos y o hasta se creen mejores y nuevos caminos diplomáticos que permitan que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición.
Sin embargo, es la única forma en que demostrarle a la dictadura que realmente se están haciendo cosas importantes para que dejen de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
Y yo estoy aquí haciendo cabildeo para que se le impongan sanciones a otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy. Hasta hoy día se ha dejado al lado y no se ha tocado al ejército de Nicaragua.
Frente a estas opiniones está la del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza para Nicaragua y que las sanciones tienen como objetivo bloquear a ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el candidato opositor Luis Lacalle Pou ganó las elecciones presidenciales en Uruguay, celebradas el domingo luego de un recuento de votos en unos comicios ajustados. Anunciaron el jueves el partido de Lacalle Pou y el candidato oficialista Daniel Martínez.
El Uruguay ya tiene nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, dijo en su cuenta de Twitter el Partido Nacional, del cual el político opositor fue candidato.
A su vez, el candidato presidencial del gobernante Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió en su cuenta de la red social que la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto, saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou.
Y el gobierno boliviano emitió una orden de aprehensión contra ex autoridades que se encuentran en la Embajada de México. Desde Bolivia, Fabiola Chambi ofrece el reportaje.
2 de los estrechos colaboradores del expresidente Evo Morales, que actualmente se encuentran en la Embajada de México en La Paz, aguardando respuesta a su solicitud de asilo político, tienen una orden de aprehensión emitida por el gobierno boliviano bajo cargos de sedición. El exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, está acusado de terrorismo, sedición y otros delitos, mientras que la exministra de Culturas, Vilma Alanoca, tiene una acusación por haberse encontrado un arsenal de bombas Molotov en instalaciones del ministerio cuando ella estaba a cargo. La canciller boliviana, Karen Longaric, se refirió al tema.
Hay evidencias ciertas de la comisión de graves delitos de sedición y otros que se citan en el requerimiento del fiscal. Esperamos accedan ellos a hacer la entrega de estas personas, porque caso contrario tendrán que permanecer con ellas en la residencia por mucho tiempo, meses o años, no lo sé.
En medio de esta investigación, el fiscal de Santa Cruz, Mirael Salguero, brindó un informe sobre la intervención de 3 cajas precintadas que llegaron desde Estados Unidos el pasado 3 de octubre y cuyo destinatario era el Ministerio de la Presidencia.
Se ha comprobado que es material, documentación que está en inglés, folders, no sabemos quién es el remitente, eso es lo que va a comprobar los fiscales. Material con impresión escrita en inglés. Entonces, eso faltará conocer.
En tanto, el expresidente Evo Morales, desde su asilo en México, brindó una conferencia de prensa a Telesur y denunció que la Interpol emitió una orden de búsqueda internacional en su contra con notificación azul en 10 naciones por varios delitos, como alzamiento armado y terrorismo, entre otros. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Radio Martí,
Un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El eurodiputado del Partido Político Español Ciudadanos, José Ramón Bauza, advirtió a la embajadora de Cuba en Bruselas que, de persistir la deplorable situación de los derechos humanos en la isla, solicitará el bloqueo regional a la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación. La reacción de Bauza se produjo luego que la embajadora de Cuba ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Norma Goicoechea, publicara una carta abierta a los miembros del Parlamento Europeo en relación al debate que tendrá lugar en sesión plenaria el próximo jueves sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho, en el que han incluido el caso de José Daniel Ferrer García, quien, según el régimen cubano, tiene una larga trayectoria delincuencial y de conducta violenta con antecedentes registrados que datan de 1993. Bauza, en su condición de miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, acusó a los servicios diplomáticos cubanos de atentar contra la honorabilidad de Ferrer al considerarlo un delincuente común con un largo historial delictivo, cuando en realidad se trata de un antiguo preso de conciencia, reconocido como tal por Amnistía Internacional y miembro del llamado Grupo de los 75, encarcelados durante la Primavera Negra del 2003. El eurodiputado ha subrayado que la embajadora omite en esa misiva el papel destacado de José Daniel Ferrer en el activismo por la democracia y los derechos humanos en Cuba, y a la vez evita referirse a las graves irregularidades procesales y jurídicas que rodearon su detención y que han sido denunciadas por organizaciones internacionales como Cuban Prisoner Defenders. Más preocupante aún son las torturas y malos tratos a sus familiares, y que habrían sido confirmados por los exámenes médicos, declaró Bauza. Y agregó, si las autoridades cubanas desean disipar las dudas sobre las condiciones en que se encuentran los detenidos, harían bien en permitir el acceso a las visitas de sus allegados. Terminó diciendo, hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Buen momento para la noticia deportiva con Rafael García Toledo.
El club Al Hilal de Arabia Saudita derrotó 2-0 al Urawa Red de Japón en la Liga de Campeones de Asia, con lo cual consiguió su pase al Mundial de Clubes, acompañando al Flamengo de Brasil, que se quedó con la Copa Libertadores de la Conmebol. Flamengo y el Al Hilal completaron la lista de los 7 equipos participantes en el llamado Mundialito, a celebrarse en Qatar del 11 al 21 de diciembre, encabezada por Liverpool, campeón de la Champions League. Además de Monterrey, actual monarca de la CONCACAF, Esperance de Túnez, que es de Túnez, en representación de la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, así como Gienegre Sport de Nueva Caledonia, como embajador de la Confederación de Fútbol de Oceanía, o FC, y el equipo Al Saad de Qatar, quien clasificó a este torneo por ser anfitrión. Con los equipos definidos, Rayados deberá esperar al vencedor del partido entre Al Saad y Gienegre Sport para debutar el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Doha. Y los equipos que participan en el Mundialito, que va a ser en Qatar del 11 al 21 de diciembre, son para la UEFA, la Unión de Asociación Europea de Fútbol, el Liverpool FC; por la Conmebol, en Confederación Sudamericana de Fútbol, el Flamengo de Brasil; por la CONCACAF, Confederación de Fútbol, Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe, Rayados de Monterrey, de México; por la AFC, Confederación Asiática de Fútbol, Al Hilal de Saudi Arabia; por la CAF, Confederación Africana de Fútbol, el Túnez de Túnez; y por la OFC, la Confederación de Fútbol de Oceanía, Gienegre Sport NSL, el anfitrión Al Saad SC de Qatar. Y Wataru Watmisaka, el primer jugador de ascendencia japonesa en jugar en la liga, que fue la predecesora de la NBA, murió a los 95 años. El Departamento de Atletismo de la Universidad de Utah dijo en un comunicado de prensa el jueves que Misaka murió el miércoles en Salt Lake City y creció en Ogden, Utah. Nos entristece saber el fallecimiento de Walt Misaka, dijo el director de atletismo Mark Harlan. Era parte de los equipos de Utah que ganaron campeonatos nacionales en la década de 1940, pero Watt era más grande que el juego de baloncesto, abriendo caminos en lugares a los que nadie de su descendencia había ido antes. Era un hombre muy amable y considerado y será extrañado por muchos. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fanáticos de Utah, quienes lamentan su fallecimiento. Y hasta aquí los deportes.
Y así ponemos punto final a esta edición especial del noticiero de las 6 de la tarde. En los controles, el ingeniero Efraín García. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición a cargo de Álvaro Alba. En la producción, Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Paul Sfeir. Hasta la vista.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Para Ser Contado.
Un programa dedicado a la palabra hablada, a las confusiones que la palabra nos crea o a la alegría de la comunicación cuando logramos entendernos.
Para ser contado.
Baúl mágico donde cabe todo. Historias, cuentos y también lo inusitado, lo testimonial, lo estrafalario y lo simpático, porque nació para ser contado.
Para ser contado. Radio Martí presenta un programa especial dedicado al Día de Acción de Gracias. Un día como hoy, el cuarto jueves de noviembre. ¿Qué importancia tiene este día en los Estados Unidos? Así como cuándo surgió y por qué, serán interrogantes a responder en este programa que ya comenzó. La palabra peregrino define a todo un colectivo y se empleó por primera vez en América cuando se nombró al primer grupo de anglosajones que arribaron a tierras de América en una zona de la costa este que después se conoció como Nueva Inglaterra.
Entre ellos mismos se atribuían diferencias en sus razones para venir y asentarse en estas tierras. Unos realizaron el viaje por motivos religiosos y otros por causas económicas.
Pero a pesar de las diferencias entre los dos grupos, se las arreglaron para convivir pacíficamente, creando para ello lo que se conoce como el Pacto Mayflower.
El nombre de Mayflower lo tomaron del barco en que llegaron a Plymouth en 1620... 99 años después que Hernán Cortés llegara a México.
La historia del viaje en el Mayflower comenzó en la villa inglesa de Scrooby, una congregación de separatistas que había emigrado desde allí a una región de Holanda llamada Leiden.
Se instalaron allí después de varios años de estar buscando una tierra donde pudieran vivir como ingleses y preservar su fe religiosa.
Fue en esa localidad de Holanda donde oyeron hablar por primera vez de un sitio llamado Jamestown, en la colonia de Virginia, donde se vivía de manera exitosa, explotando una plantación.
Guiados por esas buenas noticias, solicitaron una patente, la cual les fue aprobada para establecerse y trabajar en un sitio conocido como Plantación Particular, cerca de la boca del río Hudson.
Como los separatistas eran incapaces de financiar la expedición por sí mismos, tuvieron que acudir a un grupo de comerciantes capitalistas, quienes se autonombraban Compañía de Aventureros.
Con esta compañía firmaron un contrato que establecía el financiamiento de la expedición a cambio de las ganancias de los primeros 7 años de la colonia.
Con ese contrato se trasladaron de la ciudad de Leiden, en Holanda, hasta Southampton, Inglaterra. Una vez allí, reunieron al resto de los colonos, que en total sumaban unos 120.
Los peregrinos zarparon del puerto de Southampton un 15 de agosto en el Mayflower y en el Speedwell, dos embarcaciones con destino a América, pero tuvieron que regresar debido a que el Speedwell comenzó a hacer agua a pocas millas de la costa.
Como el Speedwell nunca pudo ser reparado, tomaron la decisión de salir en el Mayflower el 16 de septiembre de 1620... para realizar un viaje dificultoso debido a severas tormentas, arribando a Cape Cod, al noroeste del río Hudson, 66 días después.
Entre pasajeros y tripulantes del Mayflower, después de algunas deserciones, sumaban en total unas 102 personas a bordo, muchas de las cuales se enfermaron y tuvieron que ser encerradas en los camarotes durante el paso de las tormentas.
Aunque el uso de la palabra peregrinos puede dar a entender que los que vinieron a América en el Mayflower eran personas de edad avanzada en su mayoría, en realidad, el más viejo de los pasajeros, de nombre William Brewster, tenía 55 años de edad.
La mayoría de los adultos, descontando a los niños, que constituían el 30% del grupo, eran personas entre 20 y 30 años.
Los primeros tiempos de los peregrinos en tierras de América fueron muy difíciles, ya que tuvieron que luchar contra el hambre, el frío y las enfermedades. Y al cabo del primer año, la mitad del primer grupo había fallecido.
Los primeros pobladores se establecieron en la villa india de Patuxent, cerca de una bahía, donde los habitantes anteriores de la raza india habían muerto debido a una epidemia.
Durante el primer invierno, tuvieron que construir refugios para protegerse del frío. En palabras del líder de los llamados santos, William Bradford, en enero y febrero fueron los meses en que murieron más personas.
Como ya hemos dicho, de los 102 primeros peregrinos que vinieron en el Mayflower, solo 50 sobrevivieron a las inclemencias del tiempo y al hambre. Más de la mitad de los que fallecieron eran niños.
Lo que se conoce como Día de Acción de Gracias es una combinación de religiones y celebraciones de cosechas. La primera que tuvo lugar fue en 1621 y tuvo una duración de 3 días.
Participaron alrededor de 140 personas, de las cuales solo 50 eran peregrinos. El resto, unos 90, eran indios nativos del país.
La idea de escoger un día para dar gracias se debió a que, luego del desastre del primer invierno, los peregrinos tuvieron una muy buena cosecha, por lo que decidieron agradecer el buen comienzo en una nueva vida.
Pero desde su primera celebración en 1621, el Día de Acción de Gracias no continuó realizándose cada año. No fue sino hasta 1777, con el establecimiento de las 13 colonias, que comenzó a llevarse a cabo anualmente con una duración de 3 días entre el 21 de septiembre y el 9 de noviembre.
El 1 de enero de 1795, el presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias, en la cual le dice a los ciudadanos de Estados Unidos que es su deber como persona, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer sus obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que le siga otorgando prosperidad.
Al principio, y a pedido del presidente Washington, la celebración del Día de Acción de Gracias era el 19 de febrero. Muchos años después, otro presidente, Abraham Lincoln, proclamó por carta del Congreso el último jueves de noviembre como la fecha oficial.
Así quedó escrito en palabras del presidente Lincoln que en esta Proclamación de Acción de Gracias, que está anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas.
Y continuaba el presidente: pero nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad.
Y por último, añadía, me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como un corazón y una voz por todos los americanos.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, as it
Por eso es que ese día, cada año, los estadounidenses dan gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones y misericordias.
Into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory
Además de los juegos y las carreras, que eran parte de los ritos de la celebración del Día de Acción de Gracias, se preparaban banquetes a base de merluza, bacalao, pato y fundamentalmente ganso o pavo salvaje.
El Día de Acción de Gracias no solo se celebra en los Estados Unidos. En Canadá también existe un día del año dedicado a agradecer por la prosperidad en la vida, solo que no coinciden en la fecha. Mientras en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre, en Canadá es el segundo lunes de octubre.
No obstante, hay quienes opinan que el Día de Acción de Gracias es ese tipo de festival que probablemente se celebra en muchos países del mundo con otro nombre y otros propósitos.
En lo que a tradición se refiere, se puede decir que muchos de los descendientes de los peregrinos continúan hoy la costumbre comenzada por los peregrinos en ese primer día en Plymouth de colocar 5 granos de maíz al lado de cada plato sobre la mesa de la cena.
El significado de los 5 granos de maíz es que esa era la cantidad, es decir, la ración diaria durante los días anteriores a la cosecha, cuando los alimentos escaseaban.
El maíz, además, les recordaba los 63 días a bordo del Mayflower, días terribles cuando solo había 7 colonos sanos para cuidar a los enfermos.
Pero los granos de maíz les recordarían a los peregrinos algo más que desastres y trabajos. Ellos también recordarían con orgullo el coraje de los que, cuando llegó la primavera y el barco partió de regreso a Inglaterra, cada peregrino que sobrevivió el invierno escogió quedarse y vivir en esta tierra.
Por otra parte, cada grano de maíz tiene un significado especial, que es recitado grano a grano antes de comenzar a cenar.
El primer grano representa la libertad, esa libertad que vinieron a buscar y encontraron en esta tierra, donde pueden orar y adorar a su Dios, sin el peligro de ser perseguidos, como en la Inglaterra en aquella época.
El segundo grano es para recordar que los indígenas nativos de esta tierra hicieron amistad con los peregrinos y les proveyeron con maíz y otros vegetales en ese primer fatídico invierno.
El tercer grano habla del coraje de esos hombres y mujeres que rehusaron rendirse. Por eso se da gracias a Dios, porque ellos no capitularon y hoy se pueda vivir en esta tierra de libertad.
El cuarto grano es para no olvidar que los peregrinos vinieron para sentar una fundación del reino de Cristo en estas tierras remotas.
Y el quinto y último grano representa, para los peregrinos, la razón más precisa e importante de estar agradecidos, de vivir bajo la fe de Dios y de que su reino vendrá a la tierra.
En la actualidad, el Día de Acción de Gracias se aprovecha para realizar grandes reuniones familiares. Es decir, toda la familia se reúne ese día en la mesa para disfrutar de un rico pavo.
Esto del pavo se ha convertido en algo tan tradicional dentro de la celebración que muchos incluso han llegado a llamarle el Día del Pavo.
Como acompañantes del pavo, que se rellena de diferentes formas, se sirven batatas, boniatos, maíz, puré de papa con salsa de carne, cebolla en salsa blanca, torta de calabaza y pasteles de carne picante.
Como la carne del pavo es tan seca, se acostumbra a servirlo con salsa de una fruta llamada arándano, cuyo nombre en inglés, Cranberry es más conocido.
Antes de cenar, que ese día suele hacerse más temprano que el resto de los días, se acostumbra a orar en voz alta y dar gracias a Dios por los alimentos que están en la mesa.
Y como es un día festivo que no se trabaja, por la mañana es típico ver por televisión el gran desfile del almacén de Macy, que es una de las tiendas más grandes de Estados Unidos.
El desfile tiene lugar en New York e incluye carrozas, bandas musicales y figuras de los personajes más conocidos por los niños.
En la tarde se ven partidos de fútbol por la televisión, para seguir con la tradición que en los primeros años incluía carreras y competencias.
Y para finalizar, no hay ya mucho más que decir, se suele considerar el Día de Acción de Gracias como la fecha del comienzo de la Navidad y muchos son los que escogen ese día para poner el arbolito.
Gracias, Señor, por el privilegio de disfrutar un año más de vida. Gracias por la familia y porque nos diste un lugar sencillo y quieto donde vivir. Gracias por aquellas cosas negativas que quitaste de nuestro camino a lo largo de este año. Pero sobre todo, gracias por la esperanza.
Está la mesa puesta y la familia americana se dispone a observar una vieja tradición. Cada año, el cuarto jueves de noviembre, en Estados Unidos se reitera una costumbre muy especial: dedicar el día, en unión familiar, a compartir el agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. El día se traduce para cada grupo familiar o persona en actividades muy opuestas. Algunos, temprano en la mañana, encaminan sus pasos hasta la iglesia, mostrando así no solo la gratitud por lo recibido, sino también una expresión de fe renovada.
Otras familias, aprovechando la inactividad laboral, preparan excursiones al campo o a parques donde abundan áreas de juego para el esparcimiento de los niños y los adultos, pero sobre todo disfrutan del valioso privilegio de estar juntos. Muchas personas se trasladan aún desde lugares lejanos para compartir ese día con sus seres queridos, pero obviamente el evento más importante se produce en el seno del hogar, cuando al caer la tarde, alrededor de una mesa ornamentada con exquisito cuidado, se reúne la familia y hasta alguna vez algún amigo para compartir alimentos que fueron preparados con esmero y amor para esa tarde tan especial.
La rica tradición envuelve un gran rito que requiere hasta cierto punto una cuidadosa preparación. Pero, ¿dónde tiene sus raíces la tradición? ¿Desde cuándo se cumple ese rito? Los orígenes de la tradición se remontan a agosto 9 de 1606, cuando unos emigrantes ingleses que se encaminaban hacia el área conocida en la actualidad por el nombre de Pittsburgh, en el estado de Maine, efectuaron un servicio religioso especial de gratitud. Pero no fue hasta mediados de 1621 cuando un grupo de peregrinos dio una connotación más matizada al hecho. Todavía pasaron muchos años antes de que se diera una fecha fija a la tradición, aunque es bueno destacar que la mutabilidad de la misma no impidió que la costumbre echara raíces hasta convertirse en lo que es hoy, un feriado nacional.
Los pilgrims o peregrinos eran emigrantes que hicieron un alto para agradecer al cielo hallarse en una tierra donde esperaban un modo de vida más prometedor y acompañaron sus sentimientos de una sencilla cena. Los alimentos preparados fueron los siguientes: pavo asado, boniatos hervidos en almíbar, calabaza, crema de cebollas, mermelada de cranberries, que es un cítrico que se le untará al pavo, y maíz asado. Como postre habrá un flan de calabaza. Todos estos alimentos que ellos como campesinos tenían muy a mano. De entonces a hoy, la cena de Acción de Gracias estará constituida por los mismos alimentos, aunque puede que se le adicione alguno más, según el lugar de origen de la familia en cuestión. Así, por ejemplo, los cubanos suelen añadir un congrí, mientras los nicaragüenses un gallo pinto.
Pero todo este rito se concretó en octubre de 1863. Ese día se proclamó que el último jueves de noviembre sería el feriado nacional de Acción de Gracias. La proclamación con que se oficializó la celebración fue firmada por Abraham Lincoln y en ella se reconocían las bondades y regalos de Dios. El documento firmado por Lincoln decía textualmente:
me ha parecido apropiado y correcto que sean aceptados con solemnidad y reverencia y con gratitud, con un solo corazón y una sola voz por todo el pueblo norteamericano. Por lo tanto, yo invito a todos mis compatriotas en todos los Estados Unidos y también a aquellos que están en los mares navegando, así como a aquellos que estén residiendo en el extranjero, a que reserven y observen el último jueves de noviembre como día de dar gracias. Y alaben a nuestro Señor que vive en el cielo.
Estados Unidos, desde los primeros peregrinos hasta nuestros días, ha recibido en sus tierras a hombres y mujeres que, asediados por las más variadas razones, dejaron el país que les vio nacer y tomaron esta tierra por adopción. Bastaría ir a la calle un día cualquiera o asomarse a una escuela de barrio para maravillarse ante el mosaico precioso de razas que se abre delante de nosotros. El sobrenombre de tierra de emigrantes no se le ha atribuido en balde. ¿Cuál de estas familias que llegaron de lejos no atesora en su corazón el sabor de la primera vez que, en torno a la mesa y todavía aprendiendo a saborear un estilo de cocina nuevo, dio gracias a la vida por el pan, el bienestar y la promesa de un mejor mañana? ¿Quién, americano nativo o de adopción, no incorporó la tradición?
Este año mantendremos la tradición. Volveremos a estar alrededor de la mesa haciendo ese íntimo y silencioso recuento de qué nos dio Dios y qué nos quitó. Y haremos silencio ante el espacio vacío que dejan los ausentes. Allí, junto al pavo, al maíz y al pastel de calabazas, estará el agradecimiento por los milagros más hermosos que nos da la vida. Cuando al levantarnos vemos el sol nacer, o cuando la lluvia golpea con frescor nuestro rostro. Cuando al andar abrumados por las inquietudes propias de nuestro tiempo, encontramos la sonrisa de un amigo o las pequeñas manos de un niño que se alzan buscándonos. Allí, en las cosas simples y por las cosas simples, volveremos la mirada al cielo, agradecidos.
De la montaña al valle, en las zonas nevadas o allá donde calienta el sol, a todo lo largo y ancho de esta polifacética y hermosa tierra, Estados Unidos, como un solo cuerpo, celebrará la gran cena y cumplirá una vez más la hermosa tradición del Día de Dar Gracias. Y otra vez repetiremos: Dios bendiga América.
God bless America. Land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.